Moderador y sus invitados. Radio Miami no se hace responsable de lo expresado.
Presentamos Una Hora con la H, el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos.
Sin pensarlo, todo cambió de repente. Sin dudarlo, tomé acción. El pueblo salvó, toda mi gente se unió, ayudando con lo que tenía, con lo que podía. Honduras se llenó de solidaridad, de corazón se llena para ayudar. Nos queda claro que juntos somos más fuertes.
De la radio en los Estados Unidos, son las 10 de la mañana con un minuto en este domingo 31 de enero del año 2021, el último día del primer mes del año, así que esperamos que lo estén iniciando con pie derecho, descansando en casita. Los que les tocó trabajar, pues bueno, el trabajo es bendición, también especialmente en estos momentos de pandemia, con mucho cuidadito. Y pues a trabajar, y los que están en casita a disfrutar de cerrar este primer mes del año con una actitud positiva. Estamos completamente en vivo a través de la señal de Radio TV Miami, disponible en Facebook Live, por supuesto, donde esperamos todos sus comentarios en radiotvmiami.com, en la aplicación gratuita de Radio TV Miami, que está disponible, por cierto, para iPhone y para Android, así que sáquele provecho. Y también para todo el sur de la Florida por 101.9 FM y 1450 AM. Así que conéctese con nosotros en esta mañana por las redes sociales, también lo puede hacer. Tenemos teléfono en cabina, es el 305-889-0033. Tenemos un gran programa preparado para ustedes esta mañana con entrevistas del ámbito deportivo y también de temas de interés social en esta mañana de domingo. Momento para darle la bienvenida a la primera dama de Una Hora con la H, Andrea Yanes. Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, José. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de domingo. Les tenemos un programa cargado de información este día. Tenemos información deportiva, información social, y ustedes se pueden comunicar con nosotros, como les dijo José, en la transmisión de Facebook Live, pero también en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. También pueden comentar en nuestro YouTube y dejar sus ideas acerca de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Los esperamos. Estamos en vivo completamente. Pueden buscar la transmisión de Facebook Live en Radio TV Miami en Facebook. Así que esperamos sus comentarios para empezar esta mañana de domingo, ¿no? Que es el último domingo del primer mes de este 2021.
Rápido ya.
Y qué rápido, ¿no? Todos pensábamos que íbamos a cambiar del 2020 al 2021 y todo iba a ser mágicamente bonito otra vez.
Eso lo pensamos por ahí de agosto.
Nos bajó de la nube.
Junio, julio, agosto del 2020. Todo el mundo pensaba que ya termina este año, que este año es horrible, que venga el otro año. Pensando tal vez que el 31 de diciembre del 2020 como que reseteaba todo, así como cuando se traba la computadora, ¿no? Que la tenés que apagar y volver a encender. Pues no fue así. Pero bueno, ya estamos terminando el primer mes del año. Para este primer segmento, Andrea, tenemos mucha variedad de temas. Tenemos varios temas en esta mañana. Más adelante estará con nosotros el profesor John Jairo López, el director técnico de Platense, desde Honduras. Y luego estará con nosotros Sonia Moreno de Flick, que nos va a comentar un poquito de las actividades que se están realizando en la comunidad, ya que el tema migratorio ha vuelto a ser de mucho interés en el sur de la Florida y en todos los Estados Unidos. Pero más allá del tema migratorio, pues Sonia Moreno nos va a compartir su historia, algo que siempre es muy interesante, independientemente de que usted esté involucrado en el tema migratorio o no, conocer la historia de otros hispanos en el sur de la Florida, en el país en general, siempre es interesante y siempre es bueno, siempre se puede aprender. Pero para este primer segmento tenemos que hablar de la Copa Libertadores, tenemos que hablar, porque ayer se jugó la final, Andrea nos tiene todos los detalles, se va a jugar ya también el Mundial de Clubes, Tigres ya está en Qatar, Y además el próximo domingo es el Super Bowl aquí en el estado de la Florida.
Así es, o sea, ayer se jugó la final de la Libertadores y hay un nuevo campeón y ese es el Palmeiras, que ganó su segunda copa el día de ayer derrotando a Santos en tiempo extra con gol de Breno. 1-0 al minuto 99, José, se ganaron $12 millones por este título y un boleto a Qatar, porque el Mundial de Clubes, como lo dijiste vos, comienza este 4 de febrero. Obviamente ellos, por ser campeones de una de las federaciones más grandes, están clasificados directamente a la final, igual que el Bayern Múnich por ser campeón de la Champions. La Conmebol y la UEFA son las federaciones más grandes, con más calidad de fútbol, y ellos esperan ya en semifinales por el rival. El rival de Palmeiras saldrá del partido entre Tigres y el equipo Ulsan, que es el clasificado por la Confederación Asiática, así sí, que
es de Corea del Sur.
Así es. Equipo, Tigres tendrá que pasar primero por el equipo de Corea del Sur para poder enfrentarse a Palmeiras y tener un duelo entre Conmebol y CONCACAF. Hay que recordar, como vuelvo y repito en todo este tiempo que hablamos de la Liga de Campeones de CONCACAF y de todo, el último equipo de CONCACAF en quedar en tercer lugar fue Monterrey el Mundial pasado, el Mundial de Clubes pasado. Y antes de eso había sido el Saprissa en el 2005, así que a los equipos de la CONCACAF no les va extremadamente bien en el Mundial de Clubes. Y Tigres no creo que tenga la capacidad para poder competir con rivales tan fuertes como es el Palmeiras, que es un equipo sólido, ¿no?
Cada vez que decís, voy a meter un chiste aquí, que no, ni, ya ahora que lo dije me arrepiento. Cada vez que decís Monterrey, me acuerdo de su aficionado más popular en la historia del Monterrey. El señor Barriga.
Sí.
Monterrey, sí. Monterrey.
Pero él es de no es de Tigres, él es de su club,
sí,
Monterrey.
Él es de Monterrey, sí. Él es de Monterrey. Y bueno, y te dije que no tenía que haber metido ese chiste.
Ok, entonces Palmeiras, entonces se va a alegrar si Tigres clasifica a las semifinales y Palmeiras lo baja de la nube de que Iñak le va a dar el Mundial de Clubes, ¿no?
Es bueno.
Porque según los medios mexicanos he escuchado que Iñak va a ser el goleador y va a ser mejor que Lewandowski en el Mundial de Clubes.
Varias veces ha pasado esto con el tema del fútbol mexicano. Llegan con expectativas de llegar a la final, de ser campeones del mundo, y luego empiezan a hacer planes a partir del segundo partido sin ganar el primero. Y en el Mundial de Clubes vos no podés perder. Esa es la realidad. Así entonces es. Tienen que concentrarse primero en el equipo surcoreano y de ahí empezar a soñar con el Palmeiras. Que además este partido, Andrea, se va a jugar el 31 de febrero. Obviamente ayer jugó Palmeiras.
El 31 de febrero.
Perdón, el 31 de febrero. A finales del mes de febrero. Entonces es un momento que en el que tiene que ajustarse el Palmeiras, ¿no?
El Mundial de Clubes es del 4 al 11.
Sí, entonces tiene que ajustarse el Palmeiras a un viaje rápido y una recuperación.
Sí, ellos viajan ya y juegan el próximo fin de semana.
Porque Tigres ya está ya.
Sí.
Y ellos jugaron ayer un partido, estaban concentrados pensando en ese partido, y ahora tienen que hacer el viaje hasta Qatar, acostumbrarse rápido a las condiciones, que por cierto les hacen una prueba de coronavirus inmediatamente que llegan a territorio qatarí.
Así es, y pues este partido ayer fue en el Maracaná, fue interesante, el Santo José no pudo contra el Palmeiras, que al final pues se queda con la Copa Libertadores con un muy buen gol y se gana su pase bien ganado al Mundial de Clubes. Ahora, hablando de Tigres, hablando de los equipos que participarán en ese Mundial de Clubes, yo creo que claramente el equipo europeo es el extremo favorito, ¿no? El Bayern es una máquina. Y creo que sin duda ganará este Mundial de Clubes, a menos que suceda un milagro de esos que a veces suceden en el fútbol, ¿no?
Sí, bueno, el Bayern, él siempre...
Los partidos hay que jugarlos, pero...
El equipo europeo siempre va a llegar como favorito.
Sí.
Pero bueno, tenemos comentarios. Andrea dice, Rafael Javier nos manda saludos y opina que el Bayern va a ganar el Mundial de Clubes y que se va a quedar con el sextete. Bueno, sí, lo acabamos de mencionar precisamente como uno de los favoritos. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Daniel Ramírez hablaba sobre...
Se está dormido, ¿verdad? No se ha levantado. El café de Damaris tal vez le ayude un poco.
Sí, me está levantando.
Está dejando que el Mundial de Clubes se juega a finales de enero y hoy es el último día de enero.
Sí, estoy un poco dormido hoy, pero bueno, ya no se preocupen que en el segundo segmento ya se me despegan las cobijas.
Pero sí, el Bayern es el favorito en el Mundial de Clubes. Obviamente le vamos a tener lo mejor de los partidos que ya les digo, comienzan el 4 de febrero. Se van a jugar la ronda previa y después se juegan las semifinales cuando ya entran el Palmeiras y el Bayern Múnich, que son los campeones de las confederaciones más importantes del mundo. Ahora, hablando de nuestra realidad, José, también el 3 de febrero se juega la final de la Liga CONCACAF. Y para muchos olimpistas, con sabor agridulce, ¿no? Porque algunos de sus jugadores siguen aislados en Costa Rica porque continúan dando positivo por coronavirus. Y quedaron eliminados ante la Alajuela en penales, ¿no? Con un fallo de Harold Fonseca, su arquero, que toma el cuarto penal inexplicablemente. A veces se ven cosas chistosas con los arqueros en la tanda de penales, pero nunca había visto que el arquero fuera a ser, usualmente hacen de los últimos penales, ¿verdad? Pero bueno, el Olimpia quedó eliminado y el Alajuela jugará la final ante el Saprissa, el clásico. José, me imagino que tenés un favorito, ¿no?
Bueno, yo diría que el Saprissa. Saprissa tendría que ser el favorito en esta final. Pero bueno, va a ser una final interesante. Aunque a mí, bueno, obviamente si fuese entre equipos hondureños estaría diciendo otra cosa. Pero las finales entre equipos del mismo país, como que no. Si no son hondureños, no me atraen mucho.
Se te sale la rivalidad un poco, ¿no? No puedes comentar del partido sin que exista esa rivalidad que te duele que eliminaron al Olimpia, ¿no?
No. Me duele que hayan eliminado a todos los equipos hondureños, no solo al Olimpia. Me duele que esté eliminado Maratón, que esté eliminado Motagua.
Y ojo que los clubes costarricenses están en este torneo teniendo una paternidad sobre los clubes hondureños, porque las finales que perdió Motagua fueron entre equipos ticos. Obviamente el Olimpia ganó la final ante San Carlos, que era de los equipos chicos que llegó de Costa Rica, pero después en los últimos años los equipos ticos han eliminado tanto al Olimpia y le han ganado las finales a Motagua. Así que complicado el panorama para los equipos hondureños si no se ponen las pilas, ¿no? Bueno, pero ¿qué podemos decir? Si ves los estadios de Costa Rica y ves las canchas en Honduras, es obvio quién tiene las de ganar en estos partidos. De ahí, José, este solo es por el título, porque los dos equipos ya están clasificados a la Liga de Campeones, que también es el sorteo. Este mes de febrero ya viene el sorteo, la Liga de Campeones, que va a empezar a jugarse en marzo.
Para es la conocer. Liga de Campeones 2021.
Así es. Y están el Olimpia y el Maratón ya en octavos de final. Están en el bombo 2, imagínate qué injusticia, ¿verdad? Ese favoritismo que se le da especialmente a los equipos de la MLS cuando Atlanta United ni jugó ni un torneo, tuvo una temporada en la MLS de olvido y está clasificado a la Liga de Campeones porque ganó hace 2 años la US Open Cup, ¿verdad?
Pero en ese caso es una decisión de la Federación Estadounidense, pues no sí. De CONCACAF ni de nadie más. Bueno, se expone la MLS, la Federación de Estados Unidos.
Ojalá que Olimpia o Maratón le toque no Atlanta preparado. United.
No sé, yo quisiera decirte eso, pero no sé, porque mira lo que vino a hacer Motagua contra Atlanta United.
Sí, fue tétrico. O sea, fue y para cerrar este segmento, José, tenemos que hablar del Super Bowl. El Super Bowl que se jugará el próximo fin de semana en Tampa entre los Tampa Bay Buccaneers y otra vez los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Sí. Hace un año estábamos, el Super Bowl fue el último evento que nosotros cubrimos antes de que empezara la pandemia del coronavirus y se descontrolara la situación. Y ese último Super Bowl que fue en Hard Rock Stadium con Shakira y J-Lo, más que todo.
Eso es lo que vos recordás de ese Super Bowl.
Tuvo a Patrick Mahomes como ganador y esta vez en la Florida Patrick Mahomes buscará su segundo título ante el quarterback más ganador. José, ¿cómo ves ese partido? Y a ¿cómo ver, ves que el estado de la Florida haya aprobado que entraran 25,000 personas al estadio?
Van a entrar 25. Yo creo que por lo menos por ahora hay que hablar un poco del tema del entorno alrededor del Super Bowl. El primer factor, 25,000 personas, entre 22 y 25,000 personas van a estar en el estadio. 7,500 de esa cantidad de personas que se van a poder entrar son miembros de la primera línea y son personas que ya están vacunadas. La NFL en el entorno del Super Bowl ha cambiado drásticamente. Normalmente el Super Bowl es un evento de una semana, no es un evento de un domingo, no es el partido el evento principal. Hay eventos de una semana en la que medios de comunicación de todo el país se trasladan hasta la ciudad sede. Y de ahí, pues, comparten desde el centro de medios, desde el FanFest, con las distintas actividades como, por ejemplo, el NFL Honors, que es una ceremonia, pues, bastante tradicional, que sí se va a llevar a cabo, pero la semana de actividades es para los medios de comunicación virtual y para los aficionados inexistente, porque La NFL no quiere convertirse en un centro de coronavirus, lo cual podría suceder, ya que pues sabemos que la enfermedad, los números de la enfermedad están creciendo en las últimas semanas y pues quieren evitar cualquier tipo de riesgo, no solamente para los jugadores, el staff, sino que sobre todo para los aficionados. Por ejemplo, desde nuestra perspectiva, Andrea, el trabajo de medios es muy distinto porque todo se puede hacer desde la computadora, a diferencia del año pasado en el que íbamos de conferencia en conferencia, teníamos en contacto con los jugadores, lo que se llama el opening night, que es el día de medios. Hoy, pues mañana se va a dar esa oportunidad, pero todo será por medio de la plataforma Zoom, videoconferencia. Y bueno, esas son las condiciones que hay que aceptar para este Super Bowl.
Así es, así que esperemos que sea exitoso. El Halftime Show estará a cargo de The Weeknd, por si les interesa saber quién estará a cargo de lo que mucha gente en el mundo el año pasado, te voy a decir que era más tendencia Shakira que cualquier jugador de fútbol americano. Entonces,
durante hay gente el medio que, tiempo, sí.
Hay gente que. No, durante todo el partido, Shakira tuvo millones. El Super Bowl llegó como a 500 mil y Shakira tuvo millones, ¿verdad? Entonces, no sé. Hay gente que le gusta ver solo el halftime show y que no le gusta el fútbol americano. No,
eso sí. Eso sí. Hay mucha gente que pregunta: ¿cuánto falta para que termine el primer tiempo? Me avisas y ahí me conecto. Es verdad.
Así es. Y Brian Flores, José Brian Francisco Flores, tuvo participación en algunos de los actividades previo al Super Bowl, lo vimos.
No es relacionado directamente con el Super Bowl,
pero participó en el Senior Bowl. Sí. Es como tradicional de los eventos que se hacen antes y estuvo dirigiendo a uno de los equipos
que participaron. Y ganó, por cierto, el equipo nacional contra el americano. Ganó Brian Flores ayer. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa, Andrea.
Quédense con nosotros que se conectará en momentos el técnico del Platense, el profesor John Jairo López. Así que quédense con nosotros para conocer cómo la está pasando el director técnico de Platense y qué podemos esperar para el Platense al inicio del torneo clausura.
Volvemos.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, Artedimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De Mi País te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De Mi País cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de Mi País, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Actualizada segundo a segundo, minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
No pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
Platense, lo digo de corazón. Voy al estadio porque juegue el tiburón.
¡Campeón!
Llegaremos al estadio con tambores y maracas. Gritaremos esos goles,
ese gol del tiburón.
Somos el equipo que sigue toda la afición. En Honduras es orgullo y fue su primer campeón. Todos cantaremos cuando ataque el tiburón. El plantel se lleva la emoción
y con ese gol será campeón.
Yo soy platense, lo digo de corazón. Voy al estadio porque juegue el tiburón. Vamos por el triunfo,
sí.
Seremos campeones.
Aquí
llega la alegría, el platense es el campeón. Vamos por el triunfo,
sí.
Seremos campeones.
Aquí
llega la alegría porque gana el tiburón. ¡Hey!
Bueno, regresamos completamente en vivo, 10 de la mañana con 21 minutos, una hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos y llegamos a ustedes gracias a Albite Law Group. Si usted tiene alguna duda sobre su proceso de migración, quiere saber si tiene un caso pero no sabe a quién llamar, llame hoy a Albite Law Group al 305-985-3740. Diana Albite es su abogada de migración. Llámenos hoy para estudiar sus opciones para legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. En Albite Law Group respetamos a nuestros clientes y sus necesidades. 305-985-3740. Y por favor recuerde que la primera consulta es completamente gratis. Así que llame hoy a la abogada Diana Albite para que usted salga de todas sus dudas. En unos momentos estará con nosotros ya el profesor John Jairo López. Andrea, vos nos tenés información sobre algunos de los fichajes recientes en la Liga Nacional que estará iniciando también en el mes de febrero, ¿no?
Así es, el torneo inicia el 16 de febrero, José, y el equipo, los equipos han estado activos en cuanto a fichajes. Podemos hablar de, obviamente, y los que además han causado sensación, y no podemos dejar de hablar del reciente fichaje de Alejandro Reyes por parte de Real España. Creo que ese es uno de los fichajes más importantes de esta ventana. El exjugador del Olimpia fue presentado por el equipo de San Pedro Sula. Creo que se llevan un gran jugador y creo que han logrado ficharlo y han logrado agregarlo a su equipo, dándole un toque de calidad y un aumento de calidad a sus filas. Notaba obviamente también con el fichaje de Carlos Fernández, el Muma, que está jugando en Uruguay. Este jugador será importante para el equipo de Diego Vázquez. Me parece que esos dos fichajes han sido los mejores en hasta el momento de parte de la Liga Nacional. Motagua también ha fichado al Chino López de Real España, a Juan Ángel Delgado, que venía de Honduras Progreso, a José Moncada, Oscar García y Diego Rodríguez, que venían de el Real de Minas. Real España, además de Alejandro Reyes, ha fichado a Wilton Coahuila, que venía del Vida, a Omar Rosas y a Franco Flores. Son parte de los fichajes de la máquina hasta este momento.
Bueno, ya tenemos en línea al profesor John Jairo López, director técnico de Platense. Profe, muy buenos días, bienvenido al programa, gracias por atendernos.
¿Aló?
Profesor, ¿nos escucha? Bueno, parece que tenemos algún problema con la comunicación. Vamos a ver si podemos... Profesor, buenos días, ¿nos escucha? No nos está escuchando el profesor. A ver, ahora sí, ¿nos escucha, profesor? A ver, completamente en vivo, profesor, ¿nos está escuchando? Ahí... ¿Nos escucha, profesor?
Ahí lo escucho más o menos, sí, dígame.
Bueno, profesor, buenos días.
Sí, dígame.
Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Queremos conocer lo que está sucediendo con Platense en estos días de pretemporada. Sabemos que el torneo iniciará en el mes de febrero y pues la afición del Platense en Estados Unidos pues seguramente estará muy contenta de escucharle, sabiendo que ya usted tuvo una primera experiencia en el torneo Apertura y ahora en el Clausura. Pues me imagino que con un poco más de conocimiento también del ámbito nacional, empieza también a crecer la expectativa de la afición del tiburón. Muy buenos días, bienvenido.
días para usted y bueno, gracias por la oportunidad. Y bueno, ya pasó un año entero desde mi llegada, justamente el primero de febrero del 2020, y bueno, ya son casi dos torneos. Teniendo en cuenta que cuando llegué, pues por el tema de la pandemia, se paró el clausura del torneo 2020. Y bueno, la idea de este año, revalidar todo lo que se hizo el año pasado, el 2020, para que pues el equipo ya está un poco más maduro, un equipo con mucho más trabajo, y esperemos que este 2021 sea lo mejor para todos nosotros, ¿no?
Profesor, nos acompaña Andrea Llanes en cabina también. Ella tiene una consulta para usted.
Profesor, ¿cómo se están preparando para este torneo y el poco tiempo que tuvieron de descanso debido a la situación de la pandemia, obviamente? ¿Cómo lo están manejando y cómo han manejado los jugadores que se quedaron con ustedes este tiempo después de que terminara el torneo Apertura?
Bueno, sí, exactamente, tuvimos 14 días de vacaciones desde el 21 de diciembre, que terminó para nosotros el torneo. Se les dio un descanso de todo lo que fueron las fiestas decembrinas y bueno, al final ya en enero se reincorporaron como el 8 de enero. Y bueno, estamos haciendo la pretemporada, empezamos la tercera semana exactamente este lunes que viene. Básicamente hemos ido trabajando estas dos semanas y media, hemos trabajado mucho lo que es la parte física, lo de los kilómetros, como decimos nosotros, ¿no? Llenar el tanque de gasolina para lo que va a ser el torneo, el finalización o el clausura. Y ahora ya lo que sigue es en la tercera semana, que vamos a variar lo que es un poco en cuanto a trabajos técnico-tácticos, a trabajos de trabajos específicos y fútbol, porque tenemos programado unas cuatro prácticas con un equipo de primera división y de segunda acá en Honduras, y bueno, esperando que se incorporen de a poco los jugadores, los refuerzos, y ya prácticamente están casi que un 60-70%. Tan solo estamos esperando dos jugadores que llegan de Colombia, Gerson Gutiérrez y un chico Simanca, que es defensa central. Y ya prácticamente cerramos lo que va a ser la nómina y solamente esperar la cuarta semana, que va a ser la semana venidera del inicio del torneo, que va a ser el 16 de febrero.
Profesor, ¿cómo se ha sentido en estos meses en el fútbol hondureño, manejando pandemia, manejando una nómina de Platense que quizás en el inicio del torneo Apertura muchos decían que no tenía suficiente Platense? Sin embargo, ustedes en el terreno de juego mostraron otra cara, ¿no? Mostraron un equipo aguerrido, un equipo con una idea clara y que tuvo buenos resultados. ¿Cómo evalúa usted este primer torneo en el fútbol hondureño?
Bueno, no fue fácil, la verdad que no fue fácil, no solo para mí ni para Platense, ¿no? Para todos los técnicos y los equipos en el mundo. Fue una jornada muy atípica, donde se inicia desde enero del 2020 y se para bruscamente en marzo por el tema de la pandemia. Fueron casi 5 meses sin competencia, sin entrenamiento, sin actividad física, y ya para un arranque fue bastante complicado. Luego se le suma que el torneo había que terminarlo en diciembre y se ponen fechas de domingo, miércoles, bueno, al final creo que entre un receso tan largo y luego una agenda tan apretada del tema de las fechas que había que cumplir, pues no fue fácil, ¿no? Pero bueno, creo que hemos ido sorteando bien el tema. Es un equipo que poco a poco ha ido cogiendo la idea de trabajo de nosotros. Como usted bien lo decía, un equipo de jugadores muy jóvenes, desconocidos, más que nombres, teníamos ahora los hombres, y creo que fueron poco a poco creyendo en el trabajo, en el proyecto, y fueron sacando los resultados. Y hoy, pues hombre, tenemos un colchón de puntos para salvarnos del descenso, que son 12 puntos, que no es un dato menor, ¿no? Creo que son 12 puntos que nos da para pensar y soñar de que se puede lograr algo más de lo que se hizo en el 2020, ¿no?
Profesor, para usted personalmente, ¿cómo ha sido el tener que manejar toda esta situación de la pandemia en Honduras, lejos de su familia, y tener que manejar la situación tan complicada que a veces pasan los jugadores con tener que jugar durante una pandemia mundial, ¿no?
Bueno, la verdad que pues ya son 32 años en esta profesión, y no te digo que no me ha dado duro, claro, sin mis hijos, sin mi esposa, sin mis familiares cercanos, prácticamente solo en un apartamento, no ha sido fácil, pero bueno, yo creo que ya he estado adaptado a esto, ya esta fue la profesión que yo escogí. No solo he vivido en Honduras, he vivido también solo en Venezuela, en Ecuador, en España, en Inglaterra, en muchos países donde he estado por cuestiones de mi profesión, y bueno, siempre he tenido claro que mi profesión es de pasión, y la pasión me arrastra a eso y supero las otras problemáticas que se generan en el fútbol, ¿no? Pero bien, yo creo que en el aspecto aquí la gente se ha portado muy bien conmigo, la gente está identificada con el proyecto, y vamos yendo poco a poco, ¿no? Concientizando a los jugadores de que sí se puede, que esto definitivamente el fútbol es de capacidad, y que si ellos siguen trabajando y que siguen luchando por los sueños, pues hombre, no necesariamente los equipos de estructura grande de lo deportivo pueden ganar, ¿no? Hemos tomado muchos ejemplos en el fútbol, equipos sin nombre, sin una historia grande, pues han salido adelante y han ganado cosas, porque no pensar que Platense puede hacer lo mismo.
Profesor, yo quería preguntarle un poquito sobre los objetivos para este torneo clausura. Ya nos comentaba el tema del descenso, sin embargo, por lo menos a mí me da la impresión de que Platense puede aspirar un poco más, no solamente a estar lejos del descenso. ¿Cuál es la idea, o por lo menos la mentalidad que usted trata de inculcarle a este grupo de jugadores con respecto a los objetivos de este torneo clausura que arranca en febrero?
Bueno, yo fui bien claro, ¿no?, con los directivos cuando llegué acá. La primera pregunta que me hicieron pues los periodistas, que no me da miedo que el equipo que tenía la estadística de licenciar o sacar técnicos la llevaba a Platense, ¿no? Que acá contrataban los técnicos y el que más duraba dos meses y medio. Yo vivo con esa profesión hace muchos años y sé qué es esto. Lastimosamente, el fútbol ha entrado en una dinámica de los resultados, y que si vos no ganas, pues estás supeditado a que te contraten por bueno y que te saquen a los dos meses por malo, ¿no? Yo siempre he dicho, tenía un dicho, ¿no? Yo mi maleta siempre la tengo organizada, tanto para irme a otro club o para irme a mi país ya, porque se acabó el trabajo. Pero bueno, gracias a Dios nunca he tenido grandes problemas. Hemos estado durando mucho tiempo en los clubes y bueno, no, y los objetivos son claros, ¿no? Yo los planteé a los directivos, yo venía a hacer un proyecto a mediano largo plazo, ese fue el planteamiento del proyecto. Creo que de momento lo hemos ido cumpliendo. Les planteé que el primer semestre ellos me trajeron siempre con el único objetivo de saltarlo del descenso, porque estábamos de últimos con un solo punto y a dos puntos del descenso, o sea que la situación no era fácil. Para bien, yo llego el primero de febrero y el torneo termina con la pandemia el 15 de marzo, que trabajé exactamente un mes y 14 días, y en ese mes y 14 días pasamos de ser el último al puesto número 5 y cogería una ventaja a Honduras con eso de 15 puntos. A falta de 5 fechas que se suman 15 puntos, pues nosotros ya estábamos salvados matemáticamente. Pasó lo de la pandemia, lo que todo el mundo sabe, pero se dio por nulo el torneo y seguimos. Ese fue el primer torneo que desde llegada encaré. Luego vino el segundo torneo, que fue el que pasó. Empezamos muy bien el torneo.
Bueno, perdimos la comunicación con el profesor. Pero bueno, ahí estaba entonces las declaraciones del profe John Jairo López, Andrea, colombiano, que tiene su primera aventura en el fútbol de los Estados Unidos, de la primera división del fútbol hondureño.
Así es, José, gracias al profesor John Jairo López. Vamos a ver qué se puede esperar de Platense en este torneo. Vamos a estar pendiente del club de El Puerto. Obviamente es importante, como dice él, los 12 puntos que tienen de cara al descenso, porque tienen esa ventaja sobre otros clubes que la están pasando peor, como Honduras Progreso, como Real Sociedad, que intentarán y han logrado fichar a ciertos jugadores para poder tal vez mantener esa categoría. Así que nosotros nos vamos a una pausa, José, le agradecemos al profesor John Jairo López por haber estado con nosotros. Quédense con nosotras porque cuando regresemos tenemos la parte social de nuestro programa. Tendremos como invitada a la señora Sonia Moreno de la Florida Imagine College.
Volvemos.
Todas las banderas flamearán, bombos y maracas sonarán, nuestros jugadores lucharán y Platense todo gritarán.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, ArteDimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De Mi País te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De Mi País cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de Mi País, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Información actualizada. Segundo a segundo. Minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
No pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
Madrecita, deme su bendición. Me voy en busca del sueño americano.
10 de la mañana con 39 minutos, regresamos a Una Hora con la H. Estamos completamente en vivo, llegamos a ustedes gracias al Vitelo Group. Si usted tiene alguna duda sobre su proceso de migración, quiere saber si tiene un caso pero no sabe a quién llamar, llame hoy al Vitelo Group al 305-985-3740. Diana Alvite es su abogada de migración. Llame hoy para estudiar sus opciones para legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. En Albitelo Group respetamos a nuestros clientes y sus necesidades. 305-985-3740. Y por favor recuerde que la primera consulta es completamente gratis. Ya nos acompaña en vía telefónica Sonia Moreno, hondureña, representante del Florida Immigrant Coalition, o FLIC, como lo conocemos todos. Sonia, muy buenos días, bienvenida a Una Hora con la H.
Buenos días, José Armando. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Sonia Moreno y sí, represento a la coalición de migrantes del sur de la Florida.
Bueno, Sonia, sí. hemos querido conversar con usted esta mañana para que, pues, sabemos que el tema migratorio es muy importante, especialmente en estas últimas semanas, siempre lo ha sido, pero en estas últimas semanas mucho más, desde que, pues, tomó posesión el presidente Joe Biden, y quien, pues, tiene una política migratoria bastante distinta al presidente anterior. Más que conocer detalles específicos, porque todavía no son públicos, sobre lo que va a hacer el presidente, queremos conocer su historia, que sirve como ejemplo y motivación para otras personas que pues piensan en unirse a esta lucha en pro de una reforma migratoria. Cuéntenos un poquito sus motivaciones atrás de participar en la Florida Immigrant Coalition, la Coalición de Inmigrantes de la Florida, y su historia de vida llegando a Estados Unidos como inmigrante hondureña. Muchas gracias.
Así es, gracias José Armando, nuevamente. Sí, yo soy hondureña, como mencionaste anteriormente. Llegué a este país en el 1996. Y sí, desde entonces pues vivo en el sur de la Florida. Y mi historia básicamente es como pienso yo, un ejemplo, ¿no? Claro, de lo que es la inmigración, específicamente de nuestros países centroamericanos. En ese caso, pues, en nuestro país, Honduras. Yo llegué a Estados Unidos a la edad de 21 años. Y, pues, como la mayoría de todos, vivimos con sueños, con la idea de un futuro mejor. Y también con la oportunidad, gran oportunidad que tenemos de poder ayudar a nuestras familias. En mi caso, yo como hija mayor de mi familia, mis papás, teniendo también ya miembros de nuestros familiares acá, siempre desde que ya pues era adolescente comencé a soñar con venir a este país. Miraba a mis tíos que viajaban a Honduras, visitaba a mis papás, y en una ocasión pues se mencionó la posibilidad de algún día yo poderme pues venirme para acá. Y así se creó la idea hasta que pues un día uno de mis tíos me dice, ¿estás lista? Te vamos a traer, o sea, para que ayudes a tu papá, a tu mamá. Yo, pues como le dije, soy la mayor y éramos 8 hermanos. Y miras la necesidad de mi papá, pues que quería darnos, ¿no?, lo mejor, pero la posibilidad no era, en ese momento no estaba a su alcance. Yo decidí viajar a la capital, bueno, a la ciudad, Juticalpa, vivíamos en Comayagua, a estudiar y trabajar de día y estudiar de noche, pero muy difícil. Por más que yo quisiera ayudar a mis papás, era pues no era suficiente, y mirando la oportunidad de venirme para acá, acepté y llegué a este país. Empecé a trabajar como doméstica, internada en ese tiempo, era trabajar de lunes a sábado, cuidando niños, pues limpiando la casa, atendiendo el hogar que me había dado la oportunidad de trabajar. Y así trabajé aproximadamente 10 años, y en ese tiempo también yo llegué en el tiempo que se logró dar el estatus temporal, de protección temporal, TPS, y califiqué y tuve mi TPS. Por motivos, sabes, de algún momento en mi vida tuve una relación un poco abrumadora. Fui víctima de violencia doméstica y... a raíz de eso yo perdí mi estatus de protección TPS, y desde entonces yo lucho pues en la vida, pues, trabajando. Ahora mismo soy pues madre soltera, quiero darle un mejor futuro a mis hijos, seguir ayudando a mi familia. Hace aproximadamente 14, 15 años yo perdí a mi papá, no lo pude volver a ver. Y ha sido uno de los motivos que yo quise quedarme en este país, seguir trabajando. Y mirar la necesidad que tenemos pues nuestras familias en nuestros países. Yo sueño igual que muchos inmigrantes con una reforma migratoria, y fue cuando también yo vi la necesidad de buscar apoyo en organizaciones. Y me empecé a involucrar como voluntaria en las actividades de FLIC. Y así es como yo he podido pues lograr tener este espacio de participar en las actividades comunitarias, tener la oportunidad de ser organizadora en la comunidad. Hace un año pues nos dieron la oportunidad de participar en el proyecto de salvar el TPS para más de 400,000 personas, familias que viven en este país con un estatus migratorio que ha sido pues amenazado de eliminarlo. Junto con otras organizaciones a nivel nacional, FLIC se ha unido y hemos estado luchando en el Congreso, peleando pues para que estas familias logren tener una residencia y se les dé un estatus de migración permanente. Y de una manera u otra, pues eso a mí como en lo personal me ha ayudado a sobrellevar mi situación personal, me inspira a luchar cada día, a dar lo mejor de mí como madre, como hija también. Al verme que no estoy sola y podemos seguir luchando y defendiendo nuestros derechos como migrantes.
Sonia, gracias por acompañarnos esta mañana. Te saluda Andrea Llanes. Yo te quería preguntar, ¿qué tan importante es para ti formar parte de esta lucha y de la organización que tú representas? Porque a veces en la comunidad hondureña existe un miedo y un pensamiento que no se puede participar porque... el miedo es más grande, por ejemplo, en estos últimos 4 años con el gobierno del presidente Trump. Entonces, ¿qué tan importante para ti es tener esa voz después de todo lo que nos has contado? Te agradecemos por haberlo hecho. ¿Qué tan importante para ti es tener esa voz y ser esa voz que a veces en la comunidad hondureña existe mucho miedo de tomar ese paso y de hacerlo?
Así es. De hecho, yo lo viví. Lo he vivido y muchas veces lo siento nuevamente. Fue algo que yo tuve que superar al decidir quedarme en este país siendo madre de 2 hijos ciudadanos. En ese momento yo estuve a punto de regresar para mi país porque realmente sí se te cierran muchas puertas, ¿no? Cuando tú tienes un estatus migratorio tú tienes la oportunidad de decidir dónde trabajar, o sea, te preparas y tú dices, quiero trabajar aquí, voy a aplicar, y tú decides dónde aplicar. Una vez que tú no tienes un estatus migratorio, tú no escoges el trabajo, prácticamente el trabajo te escoge a ti, ¿no? Buscas y tomas lo que pues te salga la oportunidad. Y sí, yo lo viví ese miedo, viví, es más que todo, en lo personal, cuando perdí a mi papá, yo quedé muy deprimida al no poderlo ver, no poder estar ahí con él, pero a la vez me dio fuerza porque yo en ese momento tuve la oportunidad también de ayudar para su tratamiento médico. Él tenía, fue pues víctima de cáncer en el colon. Y así me sentía muchas veces con aquel temor, miedo a que se salía a manejar ese día, salía a trabajar, pues no podía regresar a mi casa. Y me quedaba, mi día libre que yo podía salir con mis hijos, yo me quedaba encerrada en mi casa con aquel miedo. Y luego pues las autoridades que no, la verdad no apoyaban porque te decía que si te policía te agarraba, te iba a deportar y cosas así. En ese tiempo yo vivía en el norte de la Florida, específicamente en Fort Walton Beach, que queda entre Panama City y Pensacola. Entonces es un área muy muy pequeño, ¿no? Son áreas son ciudades muy pequeñas. Pero tenía familia aquí en el sur de la Florida, en Fort Lauderdale, y decidí regresar para acá. Y en eso sentí un poquito más de apoyo porque acá es hay un poquito más de libertad, vamos a decirlo así. Siempre es un poquito estricto porque estábamos en el sur de la Florida, pero había un poquito de libertad. Y empecé a buscar organizaciones que estuvieran defendiendo los derechos de los inmigrantes. Y me encontré con la señora María Bilbao y ella me conectó con la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Y desde entonces pues yo me involucro, eso me ayuda, me da fuerza para saber que no estoy sola, y es el mensaje que ahora me toca dar a las familias en nuestro proyecto de salvar el TPS, a las familias con TPS. Yo organizo familias, buscamos historias de familias con TPS que alcen su voz, así como me tocó hacerlo a mí, que alcen su voz, y encontramos ese coraje y no de que hay personas que sí están dispuestas a hacerlo, hay personas que, obvio, como tú mencionas, no quieren hacerlo por miedo, por una razón no quieren, han sido también víctimas de
con sus historias de víctimas de violencia doméstica, y me dicen, ¿sabes qué? Me gustaría hablar como tú, o me gustaría hacerlo como tú lo haces y dar el ejemplo, pero me da miedo, ¿no? O la persona que me abusó todavía está en el país y él ya es ciudadano, o ella, cosas así. Escucho esas historias y digo yo, wow, es algo que yo lo viví. Y les puedo decir, no están solos. La coalición de inmigrantes de la Florida es una coalición estatal conformada por más de 65 organizaciones, miembros y más de 100 aliados que luchan por los derechos de los inmigrantes. Y no hay distinción de sexo, es una coalición que está ahí para apoyar a nuestra comunidad migrante. Y estamos luchando día a día, ¿no? Porque estas personas salgan a defender sus derechos. Nosotros tenemos talleres educativos para animar a la comunidad y que no se sientan como en algún momento yo me sentí.
Sonia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a continuar en comunicación constante con la Coalición de Inmigrantes de la Florida. Vamos a publicar en nuestras redes sociales todas las actividades que ustedes tengan y también compartirlas aquí en el programa. Lamentablemente por hoy se nos ha acabado el tiempo, pero le agradecemos mucho por habernos acompañado.
Gracias, José Armando. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y sí, tenemos la información en nuestro website, Florida Immigrant Coalition, y estamos igual haciendo la lucha en Washington a nivel nacional. Somos aliados con Alianza América. Estamos haciendo todo lo posible por lograr este proyecto de ley del presidente, que ha propuesto el presidente. Y no podemos desaprovechar esta oportunidad. Tenemos que salir a defender este sueño. Y muchísimas gracias, José Armando, por la oportunidad. Estamos en contacto.
Con mucho gusto. Hacemos la pausa. Volvemos.
De mi país te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De mi país cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, ArteDimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
Información actualizada. Segundo a segundo. Minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
Bueno, completamente en vivo, regresamos. Hoy ha sido un programa buenísimo, me ha encantado. Me ha encantado la exigencia de estar en vivo. Me mata, esa es mi pasión. Llegamos a ustedes gracias al Beat Love Group. Si usted tiene alguna duda sobre su proceso de migración, llame hoy al 305-985-3740. En Albitelo Group siempre se respeta al cliente y sus necesidades. La primera consulta además es completamente gratis. 305-985-3740. Qué importante el testimonio de Sonia Moreno, Andrea de Flick. Importante que la gente conozca esa historia. Y sobre todo en estas próximas semanas se puede unir a apoyar esa reforma migratoria que le cambiaría la vida a muchas personas.
Así es, hay que apoyarlo todos los que estamos aquí en los Estados Unidos y no tener miedo, como dijo Sonia, de compartir las historias de cada uno. José, tenemos que...
Saludos para Noemí Salguero. que dice que está viendo y escuchando desde Honduras con un sol radiante.
Bueno, imagínate.
Aquí también hay sol, pero dicen que mañana viene bastante frío.
Sí, hay bastante frío con este frente frío. José, yo quería cerrar el programa informándole a la gente, si quiere, de estar atento de nuestros legionarios. En este momento está jugando Anthony Lozano contra el Atlético de Madrid.
¡Choco!
Así es, el partido va en el minuto 40 y el marcador está 1-1 con gol de Luis Suárez de parte del equipo del Cholo Simeone y gol de el partner de el Choco Lozano. ¿Sabes quién es?
Sin ¿Negredo? Decirte
el nombre, sí, claro.
Sí, Negredo.
Esa dupla que,
estoy en clase.
Que le ha hecho
tarde,
bastante bien.
Pero estoy en clase.
Así es, que le ha hecho bastante bien al Cádiz y el Choco Lozano. Vamos a ver si puede lograr el Cádiz quedarse con estos puntos, ¿no? Para seguir su búsqueda de tal vez un puesto europeo en la Liga Española. El día de ayer jugó, obviamente, nuestros legionarios en Portugal y los dos anotaron. Brian Roche fue el jugador del partido. Anda enrachado, José. Comentarios de periodistas de Portugal. Quisieran ver a Brian Roche en otro equipo con más calidad para que siga anotando sus goles. Es un jugador extraordinario. Aquí todos nuestros oyentes saben que yo siempre he sido Team Brian Roches. Y también Alberelis anotó en un triunfo por fin del Boavista, que está en el fondo de la tabla.
Ganaron 2-1. Bueno, nos vamos. Ya viene Leonel Peña con una maratónica transmisión hasta las 3 de la tarde a disfrutar con RD Miami. Nosotros hasta aquí llegamos, Andrea. Muchas gracias. Gracias también a Mike, como siempre, un trabajo excepcional. Volvemos el próximo domingo. Les recordamos que Dios es bueno y abre puertas donde no las hay. Hasta el próximo domingo.
Pueblo hondureño, ponete pilas, ponete pilas. Este virus no discrimina por tu familia y por tus amigos. Se pega bien y ponete pilas todos los días. Ponete siempre una mascarilla. Contra este virus, ponete fuerte. Salir es siempre un paso adelante. Ponete de forma constante y con jabón lavate las manos. Hoy lo más sano es guardar distancia, pero aquí todos somos hermanos. Ponete pilas, ponete pilas. Este virus no discrimina por tu familia y por tus amigos. Se pega bien.
Síguenos en nuestras redes sociales @1hora con la H.